nada la idea. ¿Para qué vas a luchar? Únete a la nueva danza de la moda neoliberal. Abolidas quedan las clases, pobres no hay distinción. El hambre y la miseria son parte de tu imaginación. Y los nuevos pacifistas visten de militar. Qué fácil hacer la guerra en nombre de la paz. Cuánto falso ecologista pretende defender el azul de lindas playas y los verdes a fin de mes. Abre los ojos, ven de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos, busca la claridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Sus hijos van a la escuela, tiene coche y televisión. Cuanto listo oportunista, los votos dan el poder. La derecha ahora es de centro y los burros saben inglés. Qué bonito es el amor cuando solo sabes odiar. Qué fácil es contar mentiras cuando escondes la verdad. Qué bien suena tu hablar, demócrata infernal, cuando escondes tras los muros bajo llave mi libertad. Abre los ojos, busca la claridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida?
Hola, buenos días, un sábado más. Ya sabéis que nos encontramos con vosotros emitiendo desde las ondas de Radio Vallecas en el 107.5 de la FM. Ya sabéis que también podéis contactar con nosotros a través de internet en www.radiovallecas.org. Otra de las formas, la más fácil, el teléfono, solamente descolgarlo, el 91-777-3928. Nunca me cansaré de repetirlo, es vuestro micrófono, ahí lo tenéis para lo que queráis. Ya sabéis que estaremos con vosotros hasta las 2 de la tarde, acompañándoos con el programa Con los pies en la tierra.
Bueno, pues un sábado más aquí con vosotros y con la suerte de tener aquí a un montón de gente pues de nuestro gusto, ¿no? Y como todos los sábados vamos a intentar pues tratar lo mejor posible todas las noticias que se van produciendo durante la semana. Esta semana ha sido una semana excesivamente movida y esto que se mueve no es la semana, es el micro que lo tengo muy alto y estaba aquí yo de puntillas hablando y me tengo que bajar un pepe, ahora está mejor. Y bueno, vamos a tratar de hablar un poquito de todos los temas estos que ha habido la semana, que no son pocos y que algunos son bastante fuertes, como por ejemplo lo de el movimiento antiglobalización contra el G8 y esos problemillas que tenemos por ahí nosotros de la organización, de gente que está sufriendo las embestidas de esos empresarios sin escrúpulos, ¿no? Solo por ganar dinero. Y como dice María, hay un micrófono por medio del cual vosotros también podéis participar y que además nos gustaría bastante que nos llamarais y que nos contarais un poco pues aquellas cosas que queráis o que os estén pasando o todo eso. Así que sin más preámbulos vamos a empezar el programa.
Sí, ya sabéis que somos del sindicato
bueno,
del CNT.
Con Ricardo que está por ahí.
Ya sabéis, hoy estoy aquí dentro de la pecera. Somos del sindicato de CNT Construcción, Madera y Metal de aquí de Madrid, de la Federación Local. Ya sabéis, estamos en la planta sexta del portal número 5 en Tirso de Molina y en la segunda planta pues tenéis oficios varios. También nos encontráis los domingos en el rastro, tanto en Tirso Molina como en Latina. Y bueno, esperemos que hoy también sea de vuestro agrado. Recuerdo a la Jaine, a la Caos en la Red, a URCM y a toda la gente que a lo largo de los sábados pues nos van escuchando y creemos que eso es bueno, tanto para nuestras orejas como para las vuestras.
Bueno, con nosotros también, aunque no lo hemos dicho y porque siempre nos gusta que cada uno nos presentemos nosotros mismos, pues está Manoli. Manoli es una compañera del sindicato de la Federación Local de Sindicatos de Sevilla y que os recordaréis que es protagonista de la lucha que se ha desarrollado tanto anteriormente como ahora se está desarrollando en la Universidad Pablo Lavide de Sevilla y que hoy está aquí con nosotros pues para hablar un poquito de todos esos problemas que hay por ahí abajo por Sevilla.
Buenos días. Soy Manoli y bueno, pues estoy muy bien, muy a gusto de estar aquí con vosotros, de sentiros un poco más cerca. En otras ocasiones he hablado a través del teléfono y con mucho gusto os explicaré cómo va la huelga de la Universidad Pablo de Lavide, una huelga que ya dura 85 días y nada, os pondré al día, al corriente de lo que está pasando.
Ya sabéis, se está llevando a cabo la cumbre del G8 y durante semanas antes, como ya comentamos nosotros aquí en cierta ocasión, pues ya se estaban tomando las primeras represiones. Como os digo, todo esto se lleva a cabo en un balneario, ya todos lo sabéis, puesto que habéis visto las noticias estos días. Y este balneario pues era visitado y es visitado por ricos aristócratas y en su tiempo fue muy visitado también por Hitler. La policía alemana inicia una persecución contra los futuros manifestantes desde varias semanas antes, llevando a cabo manifestaciones, o sea, detenciones de cientos de personas para hacerles presentarse en las comisarías, como ya se comentó aquí, lo comentó Rodrigo, para que no pudieran estar esos días en la cumbre, los días 6, 7 y 8, pues, puesto que si estaban detenidos tendrían que presentarse y puesto que tienen que echar la firma fehaciente, como que son ellos los que están ahí, y presentar su documentación, pues lo tuvieron difícil para poder acercarse a esta cumbre. El sábado día 2 se celebró una manifestación en la ciudad de Rostock, en la que participaron unas 80.000 personas, en las que se produjeron, pues según la policía, pues unos 150 policías heridos y 17 brigadistas detenidos. Un periódico de tirada gratuita dice que los disturbios dejan al menos 1.000 heridos. Las quejas contra los excesos de los 16.000 policías llegan hasta el Constitucional y en Alemania se abre un debate sobre los límites del derecho a manifestarse. Las medidas represivas han provocado gran polémica en el país bávaro. Hasta algunos ministros de los Estados federados han criticado estos excesos. La protesta contra la cumbre del G8 acaba con una tumultuosa batalla campal. Mientras la policía alemana custodia una valla de 12 kilómetros que rodea el balneario, miles de manifestantes organizados en tres columnas que avanzan campo a través rompen los cercos policiales y toman posiciones frente a la valla de 2,5 metros de altura. Bush se niega a aceptar el plan alguno para poner medidas contra el cambio climático. La instalación de barreras antimisiles en Polonia y los países bálticos que se propone colocar Estados Unidos hace colisionar las relaciones entre este país y Rusia. Aún así, Bush ha invitado a Putin a su casa familiar en Maine el próximo julio. Estas son las comidas familiares, ¿no?, que ellos hacen, claro, las reuniones.
Claro, esa es la respuesta definitiva a esa pelea que nos transmiten constantemente, a diario, en la que se enfrentan pues por unas estrategias que a uno no les interesan tanto como a los otros, y es que el miedo guarda las viñas, porque claro, como ahora Irán está fabricando, va a fabricar armas nucleares, pues se están empezando a querer cubrir las espaldas. Ahora lo que no pueden permitir uno es quedarse al descubierto mientras que otros se parapetan bien. Y entonces ese es el conflicto que tienen ahora mismo enfrentado a Estados Unidos y a Rusia. Son, como sabemos, los dos países más poderosos del mundo, aunque con diferencia es mucho más poderoso el Estados Unidos. Pero
bueno, si es poderoso a nivel de armamento, pues entonces sí, si no.
Claro. Es que es poderoso a nivel de armamento. De hecho, ya han anunciado que tienen fabricado una barrera que eliminaría unos misiles que pasarían por medio de las barreras antimisiles que tienen, que han hecho ya que son las que quieren colocar los americanos, ¿no? Pero bueno, esta semana, además de eso, han pasado muchas cosas, ¿no? O esta semana, durante los últimos 15 días. Pues como sabéis, ha habido una cantidad de accidentes laborales enormes, donde han perdido la vida 7 trabajadores, más del 70% de todos estos trabajadores pertenecen al gremio de la construcción, y ahora, como siempre, cuando saltan las alarmas, pues los políticos empiezan a hacer más leyes, ¿no? Hacen otra vez otro taco de leyes que volverán a ingresar en los cajones de las mesas de los ministerios y de los sindicatos más representativos, ¿no? Esos que dicen que nos representan a todos y que tanto daño nos están haciendo constantemente. La policía municipal, por lo menos que yo sepa, en Madrid se le ha otorgado el que pueda pasar a las obras para investigar y para ver cómo ha pasado, incluso para tener la potestad de parar los tajos y parar todo. Yo, en su primer momento, cuando se habló de este tema, cuando se propuso que iban a darle la posibilidad esta a la Policía Municipal, yo lo primero que pensé, digo, mira, ya van a meter a la zorra en el gallinero. Porque cuando la policía la tenemos cerca, los trabajadores, ya sabemos que lo más probable que tengamos son verdugos, ¿no? Entonces, no sería nada raro que cualquier día, pues, nos llegara alguna noticia en la que nos dijeran que la policía pues ha arremetido contra algún trabajador, incluso dentro de algún recinto de una obra, ¿eh? Cosa que hasta este momento no había podido ocurrir nunca, porque la policía tenía prohibido actuar dentro de los tajos, ¿no? Por lo menos que yo sepa, en construcción. Ahora ya pueden estar dentro, con lo cual, como yo decía y como creo que es así, ya tenemos a la zorra en el gallinero.
¿Pero qué entran? ¿Para llevarse al empresario causante de esa muerte o para qué entran?
Entran para verificar que había medidas o no de prevención de riesgos laborales. Cuando esa función es y debería de ser propia de los inspectores de trabajo, qué buena falta están haciendo, porque en vez de haber 30 tenía que haber 30.000. Porque claro, si la población activa es de 18 millones de trabajadores, pues hombre, no sé, 100 o 200 inspectores, yo creo que son muy poquitos, ¿no? Para inspeccionar tantos sitios donde tantos tajos y tantas...
¿Pero se inspeccionan las obras o hacen lo de siempre? ¿Van a la oficina y preguntan por papeles nada más?
Esto, como siempre, todo es un parche. Esto, como siempre, es un parche. Y entonces lo único que pasa es que con eso nos quieren hacer ver que están intentando remediar las cosas. Pero esto de los accidentes laborales no tiene ningún remedio que no sea cambiar todas las leyes de contratación, de relaciones laborales, y que evite, primero, que el despido sea totalmente libre como lo es. Porque sé que el despido sea libre significa que tenemos la espada de Damocles los trabajadores siempre encima de la cabeza. Es decir, el miedo a que podemos ser despedidos. Y eso significa que los empresarios se aprovechan de esa situación porque les interesa, además, porque con eso ganan más. Y entonces nos tienen siempre con esa amenaza encima. Y si no te portas bien, te despiden. Y eso, como se viene haciendo constantemente, pues no hace falta que a nadie se le recuerde. Vamos, que eso lo estamos viviendo todo el mundo. Y eso, pues, da lugar precisamente a la situación que se crea. ¿Qué pasa? Que hace falta una gran mano de obra en estos momentos, como está sucediendo, porque hay el desarrollo de construcción está muy, muy amplio, es muy grande, se está construyendo mucho, y por lo tanto, habiendo tanta construcción, hace falta mucha mano de obra. Toda la función que han estado haciendo durante todo este tiempo esta gente ha tenido mucho que ver con los problemas que se presentan ahora. Y es que como hemos dicho muchas veces, cuando los trabajadores no conocen el recinto del puesto de trabajo, el taller, no lo conocen, pues es poco menos que como si un ciego quiere cruzar una calle y no tiene ningún método, ninguna forma de poder saber si vienen coches o no. Es el riesgo que se corre. Entonces, esta gente que llega, que no conoce el tajo, que no conoce el taller, que no conoce la obra, pues está completamente perdido. Aunque nos empeñamos la mayoría de la gente en decir que todo el mundo vale para la construcción, pues probablemente todo el mundo vale para coger un pico y levantarlo y dejarlo caer. Pero yo creo que eso no es valer para la construcción. Valer para la construcción o por cualquier otro medio de producción, pues implica el conocimiento de cómo se desarrolla esa producción y dónde se desarrolla esa producción. Y mucho más cuando se trata de centro de trabajo en obras, porque el peligro es mucho más inminente. Todo esto se suma el que hay un problema añadido y que es, a consecuencia de los ritmos de trabajo, que los tajos están siempre sin limpiar y te puedes encontrar en zonas de obra donde no das un paso sin tener la oportunidad de tropezar 4 o 5 veces. Aunque parezca exagerado lo que estoy diciendo, es que es verdad. Es algo que bueno, hay que verlo para entenderlo. Es decir, nosotros podemos hartarnos de decirlo aquí cantidad de veces, pero es que hay que verlo para entenderlo. Y eso genera y produce todos estos accidentes laborales. Aparte de las negligencias patronales que se añaden a estas también, y que son todas esas leyes que se han empeñado en ir haciendo, porque parecía que con eso se iba a solucionar el problema, todas esas leyes que se han ido haciendo, de poner unas medidas de protección que ahí están. que nos obligan a poneros un cinturón, un arnés, pero que sin embargo no hay una cuerda de vida colocada, y si las hay, están en la mayoría de los sitios en muy malas condiciones. Aquí tenemos un compañero, que es Ricardo, que es prevencionista y lo sabe, y que a la hora de atarse la gente para que tenga efectividad ese arnés o ese cinturón de seguridad, resulta que no tienen dónde atarse, o si tienen, está deficiente. Y entonces, ¿qué pasa? Que como a uno de los trabajadores que ha muerto esta semana, ha muerto con el arnés puesto, pero sin tener dónde poder atarse. Es decir, se ha caído, tenía el arnés puesto, pero no tenía dónde atarse. Eso, por suerte, se ha verificado. Y aunque ya el muerto no se puede, la muerte no se puede solucionar, pero sí se puede imponer algún tipo de justicia ante la negligencia patronal de no poner las medidas en condiciones de prevención que tenían que haber puesto.
Sí, yo quería reflexionarte, porque a mí también me sorprende que de golpe y porrazo, en esta puñetera quincena que llevamos otro mes más, resulta que ahora se ponen urgentemente los señores de los cocos, se ponen UGT, se ponen la patronal, se ponen COE, se ponen toda la gentuza a reunirse para hacer otra vez otro estudio para más prevención. Vamos a ver, señores, la prevención ya la tenemos hecha. Cada día que pasa hay que buscar un nuevo sentido a la prevención. Lo que deberían de juntarse esta panda de gentuza es para condenar ya a Florentino Pérez, es para condenar a las Kolpovich, es para condenar estos incendios que en la plaza 30, 20 y tantas, en la planta 20 y tantas,
25
de las torres,
de la 17 Resol, a la 25,
que ahí también la estamos llevando en prevención, que ahí, por cierto, la llevan, joder, cautelosamente, porque claro, son tres edificios, que son tres edificios que tienen que ir perita en Huelva. ¿Pero qué pasa con ese incendio de ese trabajador que está soldando?
Pues que no hay una prevención en condiciones. Porque no puede ser que una chispa de soldadura prenda en una obra, en un sitio donde se está trabajando, que pueda prender, y precisamente en un sitio donde es tan peligroso. Yo, ¿cómo se toman medidas con eso?
Y más peligroso, ¿cómo se va a sofocar ese incendio? Sí, tendrán todas las medidas de prevención en prevención de contrafuegos. Pero ¿cómo va a subir ahí un trabajador? ¿Qué nos va a pasar como en las torres de allá de los trabajadores en Nueva York? Que no le va a dar tiempo a ninguno a salir si hay un derrumbamiento, por muy perita en Huelva. Más luego las caídas. Vamos a recordarlas, las caídas. Siempre hay un método eficiente para tú poder coger y caerte, vamos, no caerte desde una plataforma. Vamos a poner desde la plataforma, desde un hueco de ascensor. En los huecos de ascensor hay que meter líneas de vida. En los huecos de ascensor el hombre tiene que entrar con el arnés. Bien dicho, Rodri, el hombre entra con el arnés, claro, entra. ¿Pero dónde se amarra? Con lo fácil que es tirar un par de líneas de vida. Un par de líneas de vida que se tiran horizontalmente a cada hueco del ascensor. Y si no está el ascensor, va en el medio. Lo que no es posible es que ahora se junten todos estos gandules, y vuelvo a repetirlo, todos estos gandules, para seguir comiendo mariscos y para seguir celebrando estas comidas que tanto en el G8 como en las movidas empresariales hay, y no condenar ya de una puñetera vez, ni meter a la cárcel, si es que es merecedor la cárcel, entre comillas, de esta gentuza. Porque a esta gentuza había que colgarla también de los andamios, y había que tirarlas también por el hueco de ascensor, a ver qué es lo que siente cuando llega.
Bueno, y cuando ocurre como con el compañero de La Rioja, con Juan Carlos, que está trabajando en el secadero de jamones, se cae, tiene un accidente laboral, estaba sin contrato, y resulta de que fingieron un robo, dijeron que el chaval no estaba currando con ellos y que entró a robar. Escondieron su mono de trabajo, escondieron su botas de trabajo. Tardaron en llamar a los servicios de emergencia porque, claro, primero tenían que ver qué hacían con el cuerpo, puesto que el chaval estaba muerto. Incluso la doctora, la primera doctora que acudió de emergencias a atender a este trabajador, ya que se les había hecho una llamada de emergencia, dijo que ese cuerpo había estado movido, que dónde estaba ese cuerpo, puesto que tenía señales en la espalda de que había sido movido de algún lugar. Que el accidente no había ocurrido donde ya lo había encontrado este trabajador. 4 años después siguen diciendo que bueno, que ahora el alcalde, el cura del pueblo y no sé cuántos cargos públicos más, pues piden la solución del empresario y de sus dos hijos. y piden que con firmas, ya llevan 3.000 no sé cuántas firmas, en favor de la solución de estas personas, porque son muy buenos para el pueblo. Joder, que han asesinado a una persona, que han encubierto esa muerte y que le están tratando de ladrón.
Y son asesinos los empresarios. Otra de las cosas que a mí me ha sorprendido esta puñetera semana. Fijaros, en el puente de Guadarrama que se está construyendo para, me parece que se alabe a, no sé si es Valladolid o de por ahí, en la Sierra Guadarrama, ya sabéis que están haciendo agujeritos. Bueno, el otro día el PP Madrid, os vuelvo a denunciar, fascistas, que dais mal las noticias. No fue un accidente de tráfico en el cual una hormigonera, una pala excavadora y dos furgonetas que tenemos allí, paradas, eso nunca puede ser un accidente de coches, porque es un accidente laboral. Ha habido heridos, no lo sacáis y todavía volvéis a decir que es un accidente de coches. Esto ocurrió hace dos días. Es que ya vale, señores de Comisiones, Fidalgo, Méndez, sois unos asesinos, estáis con la patronal y estáis con el empresario, nos vendéis, nos matáis y encima tenemos que callarnos. Ya está bien, ya es hora de que lo condenemos desde el pueblo, ya es hora de que eso se condene, ya es hora de que paralicemos las plantas de producción, porque hace falta una huelga que les haga daño, una huelga que gane con la abstención como les ha ganado, ya lo dijo José Bono. Si todos estamos en contra de unos partidos, ¿por qué no podemos estar en contra de unos empresarios? Que son los que nos matan, los que nos asesinan, los que nos quitan el pan, los que nos tienen en huelga, como aquí las compañeras y compañeros y otros muchos más. Y ya no hablamos
del accidente. El accidente transcurre en el túnel que pasa por Miraflores de la Sierra. Pero quería decir otra cosa. Además de todo esto que pasa, y porque nos llegan los casos al sindicato, algunos, claro. Resulta que luego cuando los trabajadores acudimos a las mutuas de accidentes laborales, pues te pueden hacer una chapuza, como lo hicieron a un chaval magrebí que se rompió una muñeca, se cayó de un andamio, se rompió la muñeca y claro, se fue, le atendieron y le operaron. Resulta que le habían hecho una operación que le habían quitado los hierros que le habían colocado antes de tiempo, y cuando le van a dar el alta, tenía la muñeca que estaba completamente, prácticamente inválido, con unos dolores que, bueno, inimaginables, ¿no? El
sí,
hombre ese se defiende.
Se cortó con una radial a la caída.
No. Sí, se cortó la caída.
Se cortó en la caída,
bueno,
según caía, pues, con una radial,
bueno,
que
pues
ya es grave.
Él se defiende contra el médico de que no le puede dar el alta porque no está en condiciones de trabajar. Y el médico va y responde diciéndole: tú, moro de mierda, eso vas y lo cuentas en tu país. Esa es la respuesta que le da. Por suerte, este hombre, pues, se entera de que existimos, la CNT, hablamos por medio de otro compañero que nos conoce y conseguimos, claramente, claro, hablando con la empresa y mandándole otra vez a la mutua, que la mutua de accidentes se vuelva a hacer cargo de él y le siga tratando por el accidente que ha tenido. Ahora mismo no sé la situación exacta que tiene, que no sea que sigue de baja laboral.
Sí,
pero ¿cuántos trabajadores son dados de alta a diario en las mutuas de accidentes laborales con secuelas bastante, muchas veces profundas, a consecuencia de los accidentes que han sufrido? ¿Y cómo se puede estar permitiendo esto? Y sin embargo, no hay nadie que diga nada, porque estos portavoces o estos voceras de Comisiones Obreras que tanto alardean de que son nuestros representantes, que son los representantes de los trabajadores, cuando llega esta gente a esos sindicatos, poco más o menos que se los quitan de encima. Porque a este trabajador, concretamente, que estaba afiliado en la UGT, otro trabajador que está afiliado a la UGT le dijo que mejor ese tema lo llevara a la CNT, porque en la UGT no le iban a hacer nada. Y bueno, así lo hizo y esta es esta historia. Pero es que pasan miles de accidentes laborales que no se conocen porque no se computan. Hay unos accidentes que se tratan como leves, que son menos graves, porque los leves no se tratan casi nunca, porque mucha gente no aparece por los centros médicos, ¿no? Hay casos verdaderamente
Yo tengo aquí unos datos, si quieres, se te pueden
llegar,
dar datos.
Porque esa también es, sí, pero yo por ejemplo, he visto llegar a un trabajador a una mutua de accidentes laborales con después de haberse clavado un clavo el día anterior o dos días antes. Hay algunos que tienen la mala costumbre de cuando se han clavado un clavo, ahora se dan algo menos, pues se dan con una tabla en donde se han clavado unos golpes para que salga sangre y se ponen la bota de trabajo y siguen trabajando. Bueno, pues este hizo eso precisamente y a los dos o tres días apareció por la mutua de accidentes laborales con el pie que tenía por lo menos 70 centímetros de diámetro de la hinchazón que llevaba, todo morado, a punto de encangrenarse, y no veas qué comida, qué postre le dio al médico que le tuvo que curar. Eso sí, como esas heridas no se pueden curar, no se puede poner anestesia, porque es infección, pues lo tuvo que curar en vivo. Pues había que estar por allí cerca para escuchar los berridos que pegaba el chico este, ¿sabes? Bueno, pues cosas como estas que han estado ocurriendo constantemente y que todavía ocurren, por desgracia, pues son siempre producto de la responsabilidad de los patronos. Porque ya que hablan tanto de dar cursos de formación, ya que van tantas veces la gente, porque claro, como nos contratan continuamente, como terminas un contrato en dos meses y luego otro y al mes otro y a la semana otro, pues nos tiramos la vida entre el contrato y haciendo cursillos de formación. Unos cursillos donde van y hay un tipo que te explica lo que a él le da la gana o lo que le parece, que tú no puedes hablar, que prácticamente no le puedes preguntar, sobre todo si no le cae bien la pregunta que le estás haciendo, y que el curso, que dura como unas dos horas, pasa sin pena ni gloria y no te enteras ni se entera nadie de nada, porque las explicaciones que tenían que estar dando es precisamente este tipo de advertencias. Si hay un accidente, hay que cuidarlo y tratarlo. Si hay que no mover tal. Pero no. Hablan de una colocación de cosas que los que lo tienen que saber son los que se dedican a ello, como Ricardo, que es prevencionista, y otros más que se dedican a eso.
Sí, en este caso no solamente en construcción, recordáis también a los bomberos cuando estuvieron también en huelga, los bomberos también reivindicaban eso, que a personas mayores y a personas mayores me refiero, a trabajadores de 50 y tantos años, tenían que subir la escalera con todo el equipo corriendo para hacer su salvamento o a lo que ellos estuviesen llamados. Ellos también se quejaban que compañeros que estando de baja o ni tan siquiera les habían dado esa baja, les seguían haciendo salir a los servicios. Muchos de ellos, uno de ellos, la denuncia que tuvimos era que tenía en uno de los servicios, pues tuvo un accidente laboral, tuvo la desgracia de cortarse con un hierro, de cortarse de tal manera que bien, como lo queráis llamar, bien el gemelo o la pantorrilla o como le queráis llamar, se la rajó de arriba abajo. Me parece que recordar que eran treinta y tantos puntos los que tenían la pierna, puesto que la tenía abierta de arriba abajo, y no llevaba ni una semana con la herida así cuando le obligaron a reincorporarse a su puesto de trabajo, o bien era el despido. Esa era la opción que tenía. Imaginaros a ese bombero poniéndose esas botas que tienen que llevar, esos trajes, y subiendo con un equipo pesadísimo, corriendo una escalera a ese trabajador con la herida abierta, ¿no? Esa era también una de las denuncias que ellos hacían. Vamos a ponernos un poquillo de música, ¿os apetece?
Sí.
Venga.
tiempo se hace leyenda del consentito, nadie se acuerda ya. Seguimos rodando en la carretera, la semana que viene será primavera. Como tú, como tú, como tú, como tú. Con su coche blanco te pasará. ¡Oh! Es el rey de la carretera. ¡Oh! Con su coche blanco te pasará. ¡Oh! Es el rey de la carretera.
Su versión es lágrima, sonrisa, Rosal que hinca sus espinas en el alma que agoniza. Es sed y hambre, es vida. Avanzar sin mirar atrás, avanzar, avanzar entre el humo y el fuego. La mentira, el miedo, tener presente el recuerdo ultrajado vilmente por encorsetados cerebros. Tener presente el recuerdo, aunque duelan los poros de la piel y se torne gel del aliento. Su versión es palabra, hablar a martillazos, con serena seguridad, sin retóricas, palabras que esparce el viento haciendo de ellas danza, ideario de vida, trinchera, fortificación. Su versión es romper el silencio, el nuestro, el ajeno, injuriosos y cómplices silencios, pronunciar en alto sus nombres, señalarlos con el dedo. Es el alba, árbol que da fruto aún con los cielos de invierno. Ilusión, posible esperanza, romper con la dura realidad vivida, besar la tibia realidad soñada. Es fuerza, fuerza que empuja al hombre a la ilusión de un libre juego. Querer con sonrisas hacer sentir a un pueblo. Todas las vidas merecen su estrella en el cielo. Su versión es eso, el firmamento.
Bueno, pues se ha constituido una nueva sección sindical en el Colegio de Abogados de Málaga. No todo son malas noticias, alguna buena tenemos, aunque sea poquito a poco, que nos vaya llegando. Dice, os enviamos esta carta desde la recién constituida sección sindical del Colegio de Abogados de Málaga, para que conozcáis, en primer lugar, la existencia de esta sección sindical, de un sindicato de clase, como es CNT, y que arranca en un lugar donde no ha existido jamás un sindicato que vele por los derechos que tenemos como trabajadores, como demuestra el hecho de que ni siquiera tengamos un verdadero convenio colectivo. En primer lugar, os informamos que este sindicato tiene como objetivo la defensa de los trabajadores y de sus intereses legítimos directamente, sin recurrir a intermediarios, como son los conocidos comités de empresa, y serán las asambleas de trabajadores y por decisión directa los que tratarán de solucionar cualquier conflicto surgido en la empresa y también llevar a cabo cualquier reivindicación. Desde que se ha constituido la sección en el Colegio de Abogados de Málaga, hemos visto cómo esta noble institución ha considerado oportuno no reconocer la figura del delegado de la sección sindical, vulnerándose los más elementales derechos sindicales reconocidos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y Estatuto de los Trabajadores, no respetando las garantías sindicales que tenemos que reclamar en los mismos tribunales, hasta que sean plenamente reconocidas. Suponemos que esto se debe, a pesar de no existir elecciones sindicales en Málaga, a que el sindicato de que se trata es un sindicato anarcosindicalista como la CNT, y si hubiera sido otro, quizás el reconocimiento hubiese sido casi automático por parte de la directiva de este colegio. Además, queremos llamar la atención acerca de la inexistencia en Málaga de un convenio colectivo digno, que sea actualizado regularmente, ya que el que se aplica, además de estar impugnado, el convenio de oficinas y despachos en Málaga, tiene una antigüedad de 10 años como mínimo, algo que parece no preocupar a los denominados sindicatos mayoritarios, Comisiones y UGT. Asimismo, Esta sección sindical ha tenido que exigir que se respete el derecho de los trabajadores a ser informados sobre la determinación de las vacaciones que corresponden a los trabajadores anualmente y que deben ser consultados, algo que no ocurre en el caso de Málaga. Nada más, compañeros, os animamos a que contactéis con otros sindicatos de CNT en vuestra provincia, ya que podrán ofreceros cualquier ayuda e información laboral o sindical, y a que os informéis, entre otras secciones sindicales, herramientas eficaces para velar por los derechos que tenemos como trabajadores directamente. También nos ofrecemos para debatir y analizar las diferentes situaciones laborales que sin duda se producen dentro de cada uno de los colegios de abogados, para aunar expectativas de mejora de nuestras condiciones de empleo. Ya sabéis, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Málaga, pero también en otros lugares, como en Sevilla, en la Universidad de Pablo Lavide, pues también se ha conseguido muchos logros.
Pero también se resisten a reconocer a la delegada de CNT. O sea, no solamente el Colegio de Abogados niega el reconocimiento de los delegados de CNT, sino también la empresa CLECE también tampoco reconoce a... no quiere reconocer a los delegados de la sección sindical de CNT.
La semana pasada hablábamos por teléfono con el secretario de la Federación Local de Sevilla, Antonio Morague, y bueno, nos contó aquí que iban a empezar a interponer demandas contra todos aquellos que estaban siendo causa contraria en todo lo que se habían ofrecido o que lo que se habían comprometido, como por ejemplo el rector de la universidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues la Fiscalía de Sevilla, ya en relación a esta denuncia, la Fiscalía de Sevilla abre expediente al rector de la UPA, Agustín Madrid, ¿no? Dice que la Fiscalía achaca vulneración de pliego de condiciones entre la universidad, empresa concesionaria CLECE S.A. Además, se ha presentado las correspondientes denuncias que vulneran de vulneración por vulneración de huelga contra el rector, la empresa CLECE y la empresa de seguridad Vinsa, y se ha abierto diligencias previas. Y bueno, pues como habéis escuchado ya, está aquí con nosotros Manoli, que nos va a contar cómo está ahora mismo el tema en cuanto a este
diariamente
problema.
Diariamente se ponen demandas. O sea, las 25 trabajadoras están demandando diariamente tanto a la universidad como a la empresa, como a la empresa Vinsa y a vigilantes en concreto. Porque estos señores se extralimitan. O sea, sabemos que ellos tienen también que cumplir con su obligación, con las órdenes que le dan, pero se extralimitan. Incluso la policía, los antidisturbios que diariamente están en la Universidad Pablo de Lavide, porque los llama el rector, han ido a su sindicato para cubrirse las espaldas, porque ellos saben que están actuando de una forma que no deben. O sea, claro, ellos lo mandan y van, pero se están extralimitando en sus funciones. Entonces, saben que bueno, que pueden tener consecuencias. Y sabemos de muy buena tinta que la policía ha ido a su sindicato a informarse. Y ahora ya no van con la orden por teléfono, sino que para que ellos vayan a la universidad, la policía antidisturbio exige la orden por escrito. Para que os hagáis una idea de cómo es la situación allí. O sea, entran las trabajadoras, las 25 trabajadoras que están en huelga por la universidad, y a los 20 minutos tienen a 14 o 15 antidisturbios detrás de ellas. No las dejan, no les permiten estar en el recinto más de una hora, como mucho una hora. Y a la hora sacan su papelito, su orden, y las invitan a salir. Esta es la situación que tienen las trabajadoras en huelga, que llevan 85 días.
El otro día, en una de las veces que la policía intentó desalojar a las trabajadoras, me contabas que estabais en la cafetería y fueron a desalojar. ¿Cómo fue eso?
Pues nada, estaban sentadas en la cafetería tomándose un café y no las dejaron ni que se tomaran el café. Le dijeron, tienen que abandonar la universidad, la cafetería y el recinto de la universidad, pero por favor, déjenos que nos estamos tomando un café. Ahora cuando no, ya, tiene que ser, ya. Y tuvieron que salir, dejar el café encima de la mesa e irse.
Sí, en esa reunión se dijo que la asamblea la habíais trasladado a la cafetería y que ellos con su pleno derecho os desalojaban de allí, puesto que teníais prohibidas las asambleas y las reuniones allí en la universidad.
Sí, sí, o sea, no las dejan estar para nada, o sea, ya para nada, ni para... O sea, no permiten al comité de huelga, o sea, es que están vulnerando todos nuestros derechos. No permiten al comité de huelga verificar si se están cumpliendo los servicios mínimos, de qué forma se están cumpliendo, si es que se están cumpliendo. Por eso la empresa crece, pues tiene todas las facilidades para hacer lo que le da la gana. Tiene contratados nuevos, que eso es ilegal en una huelga, y, o sea, hacen lo que les da la gana. Pero lo hacen porque tienen como cómplice al rector de la Universidad Pablo de la Vide, Agustín Madrid.
Sí, además aquí hay un pequeño problema, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque resulta que este rector no ha sido elegido para seguir en los próximos años como rector de la universidad, ¿no?
No, este rector ha terminado su mandato, digamos, ahora, hace unos días, el día, no sé si a mediados de mayo, ha habido nueva elección de rector, ha salido otra persona. El rector que ha estado hasta ahora en funciones, Agustín Madrid, cuando antes de empezar la huelga, las trabajadoras le pidieron una reunión para ponerlo en conocimiento, además de por escrito, pero le pidieron una reunión para informarle de su situación, de la situación que están viviendo las trabajadoras en la Pablo de la Vide. Este señor fue muy amable, la recibió, él se negó a reunirse con los sindicatos. Él dijo que se reunía solamente con las trabajadoras. Bueno, pues vale. Pues fueron cuatro compañeras a reunirse con él. Cuando las compañeras les explican cuál es la situación, se lo llevaban por escrito además para que él lo pudiera estudiar detenidamente y tranquilamente, les ofreció todo su apoyo, que tendrían que era justo, que las reivindicaciones que estaban pidiendo y que ellos presionarían a la empresa para que este conflicto durara lo mínimo. En la medida de sus posibilidades, que sería que cuando la universidad no estuviera limpia, pues él le exigiría a la empresa que la universidad estuviera como tiene que estar, como ha estado siempre. Y por supuesto, si de 50 y tantas personas trabajadoras hay 25 en huelga, la universidad no debería de estar limpia. Y está limpia. ¿Por qué está limpia? Pues porque la empresa mete gente para que limpie. ¿Y por qué puede hacer la empresa eso? Porque al comité de huelga le impiden la entrada en los edificios.
Es que se está saboteando.
Con lo cual nos están saboteando. Están saboteando la huelga. Por eso esta huelga dura ya 85 días. Aquí hay intereses muy fuertes, en que esta huelga no acabe. Pero esta huelga no quieren que acabe, no porque no sea justa, no porque económicamente no se pueda afrontar. No, nada de eso, nada de eso. Aquí hay un interés, se están utilizando, tanto el rector, la universidad, como la empresa crece, están utilizando a esas 25 trabajadoras que están en huelga para ir en contra de la CNT. Porque no pueden permitir que CNT gane otro conflicto. Porque entonces acabaríamos con el sistema de negociación que tienen hasta ahora. Entonces, eso se resisten ellos a aceptarlo.
Sí, porque los de comisiones parece que no tienen mucha gana de ayudar a las trabajadoras. No,
mucha no, ninguna. No solamente no ayudar, sino ponernos la zancadilla cada vez que tienen una ocasión. Mira, don Agustín Madrid, en el momento en que les ofrece apoyo a las trabajadoras, pues... cuando ya una vez que empieza la huelga y dura unos días, le dice que si se vuelve a reunir otra vez con ellas y les dice que si el momento que encontremos una empresa que asuma el conflicto, él echa a clase de la universidad y contrata a esa empresa que está dispuesta a asumir ese conflicto. Esto fue una promesa que hizo don Agustín Madrid, el rector de la Universidad Pablo de la Vide. Yo tengo entendido que un hombre vale lo que vale su palabra. Pues yo creo que este hombre no vale nada, porque no tiene palabra. Y quien no tiene palabra, pues no vale nada, porque no ha cumplido nada de lo que prometió a las trabajadoras. Y esta es la situación, porque nosotros hemos encontrado una empresa que asume el conflicto, con todas nuestras reivindicaciones, con la readmisión de las trabajadoras, con nuestras mejoras justas, y en cambio hace 14 días que Agustín Madrid tiene en la mesa de su despacho el convenio, el acuerdo firmado por una empresa, por la empresa Pilsa, los sindicatos CNT y la candidatura independiente y el comité de huelga. Entonces, solamente estamos a espera de que Agustín Madrid lea dos folios, que es lo que ocupa ese acuerdo. Lo lea y diga, pues fenómeno, porque bueno, si la empresa está de acuerdo en asumir este conflicto, ¿quién somos nosotros? Cuando ellos siempre han dicho que la universidad no tiene responsabilidad sobre las trabajadoras, porque para eso tienen una empresa contratada. Entonces, ¿por qué no decide ya? ¿Por qué tiene que decidir él ahora si entra esta empresa o no? Agustín Madrid tiene un interés en que CLECE siga. Ese interés, pues podemos pensar muchas cosas. Porque os voy a recordar, que más de una vez lo he dicho, que la empresa CLECE cogió el contrato de la Pablo de la Vide por tráfico de influencia. Ahí no hubo un concurso limpio. Como no lo ha habido en el mes de octubre, cuando terminó el contrato y salió a subasta el servicio de la limpieza. No ha vuelto a haber fraude en la contratación. Fraude en el concurso. Y tenemos pruebas. Tenemos pruebas y están denunciadas.
Si la empresa ha sido elegida a dedo, directamente.
Hay un sindicato independiente.
Sí, sí.
¿Tenéis relación con ellos? Bueno.
Sí, sí.
¿Cómo? ¿Qué
están sindicato? De acuerdo, estamos todos de acuerdo.
¿Quién son ese sindicato?
La candidatura independiente. Estos eran unos trabajadores de la universidad, vamos, son trabajadores de la Universidad de Sevilla, que no, en alguna vez lo he comentado, pero si no lo recuerdo, hace 3 años, pues hicieron las mismas reivindicaciones a la universidad, a la empresa CLECE, porque era también la empresa CLECE la que tenía el servicio de la Universidad de Sevilla. Entonces, se reunieron, vieron, llevaban muchos años trabajando en una situación de explotación, de acoso, de abuso, y decidieron que ya estaba bien. Entonces, se unieron un gran número de trabajadores, lo plantearon al comité de empresa. El comité de empresa estaba compuesto por Comisiones Obreras y UGT. Claro, estos sindicatos no quieren conflictos con la empresa, no les dan problemas a la empresa, para que la empresa pues le dé otras ventajas a estos sindicatos. Viendo que no tenían apoyo de ellos, decidieron constituir un sindicato para poder reivindicar sus mejoras y para poder, llegado el caso, convocar una huelga, como así fue. Entonces, pues, constituyeron el sindicato de la candidatura independiente de los trabajadores. Son compañeros nuestros de un montón de años, que nos conocemos, son personas legales, honradas, y que hasta ahora pues tenemos los mismos objetivos, y es mejorar nuestra situación laboral. Nos llamemos CNT, nos llamemos candidatura independiente, si el objetivo es bien para los trabajadores, y si nos apoyamos, nosotros pedimos apoyos también a Comisiones Obreras antes de empezar esta huelga. Cuando planteamos las mejoras, le pedimos reunión con la representante de los trabajadores, que es de Comisiones Obreras. Lo que pasa es que ellos no quieren tratar con nosotros. Ellos se han negado siempre a entrar a sentarse en una mesa de negociación con CNT. Bueno, pues entonces no podrán decir que nosotros no hemos querido contar con ellos. Y ahora Comisiones Obreras, Actividades Diversas, pues está llamando a la empresa Pilsa, que es la que ha firmado el acuerdo con el comité de huelga, amenazando. Amenazando porque es lo que hacen, extorsionar. Comisiones Obreras y UGT lo que hacen es extorsionar. Y esta es nuestra situación. Por eso esta huelga todavía no ha acabado. Y por eso. ¿Qué piensan que esta huelga se va a dejar a media, que las trabajadoras van a ir por asfixia económica? Pues está muy equivocado. Porque si algo tiene CNT, es una caja de resistencia que ya la quisieran tener otros sindicatos. Entonces, ¿que vamos a estar 3 meses de vacaciones? Pues vamos a estar 3 meses de vacaciones. Que ahora, porque claro, nosotros cuando den las vacaciones a los estudiantes, pues allí ya no hay forma de presionar ni... Pues nos vamos de vacaciones. Con el último estudiante que salga de la universidad, salimos nosotros de la universidad. Pero con el primero que entre en septiembre, vamos a volver a entrar. Y ni una sola trabajadora va a volver, porque tiene su sueldo garantizado. Y porque ellas consideran que su lucha es justa. Como ellas dicen en las manifestaciones, no estamos jugando, estamos luchando. Y esta es la situación. Y sobre todo lo que más nos tranquiliza es que ellas, su estado de ánimo siempre óptimo, o sea, siempre están, no tienen crisis, que sería lo normal, ¿no? Pero cuando alguna se le baja la moral, siempre hay 10 a su lado que se la levantan. Entonces, pues la huelga va muy bien. Aunque llevemos 85 días, y si tenemos que estar 8 meses, vamos hasta 8 meses. Como anteriormente duró otro conflicto de 8 meses.
Sí, el tuyo.
El mío.
Un número importante de los estudiantes y los profesores se han solidarizado con los trabajadores en huelga y han recriminado al resto de la con su actitud.
Sí, sí, bueno, y han puesto comunicados y escritos en la página web de la universidad, recriminando al rector, porque bueno, cuando la policía antidisturbio entra en la Pablo de la Vide, no solamente remete contra las trabajadoras en huelga, sino contra cualquier persona, estudiante, administrativo o profesor, que apoye esa huelga. O sea, y les piden la documentación. Entonces, aquello se ha convertido en un campo de concentración. A mí, el otro día, por dar una opinión, que os voy a decir el comentario que hice nada más, porque no considero que yo ofendiera a nadie con ese comentario. Cuando la policía vino a echarnos, pues yo el comentario que hice fue que al rector, al subdelegado y a los que nos echan les deberían de dar vergüenza de echar a 25 madres de familia, que nosotros no somos personas, que es la primera huelga que vivimos, que no somos personas conflictivas, que lo que somos currantas, y que necesitamos nuestro sueldo para llevar para mantener nuestros hijos. Que no somos delincuentes. Entonces, yo dije ese comentario. Tanto al rector, como al delegado del gobierno, como a los que nos echan, les deberían de dar vergüenza de expulsarnos de la universidad. Estábamos sentados en un banco. O sea, es que no hacemos nada, es que estamos sentados en un banco. Y vienen y nos expulsan. Bueno, pues por ese comentario me pidieron la documentación. Y el señor agente, pues me dijo que me iba a denunciar. Pues muy bien, que me denuncie. Me da igual, no me preocupa. Porque yo entiendo que es una opinión mía. Y creo que yo sepa, estamos en democracia. Yo puedo decir lo que pienso y lo que siento siempre que yo no esté insultando. Yo no considero eso un insulto. Porque a mí me daría vergüenza, pues si tuviera en mi poder hacer eso, o otras cosas parecidas, me daría vergüenza hacerlo. Por eso comenté que les debería de dar vergüenza de echar a 25 mujeres de la universidad por reivindicar unas mejoras, por decir basta. Ya no me explotas más, ya no me humillas más, ya no me faltas el respeto, ya no me pisas mi dignidad. Porque eso es lo que están... Por esas cosas, más que por las mejoras económicas, están las trabajadoras en huelga. Por decir, basta a una situación de acoso, de falta de respeto, de humillación, que no se lo vamos a permitir a ninguna niñata que tenga Clece como encargada. Ni a ningún niñato. Porque Clece no tiene como encargado nada más que a incompetentes. No tienen ni idea de cómo llevar una empresa de trabajadores. Fíjate lo fácil que es el limpiar, o sea, el saber o entender, o el llevar un equipo de trabajadores de limpieza. Que eso, mira, la trabajadora menos cualificada haría el trabajo mejor de lo que lo están haciendo los responsables de Clece en Sevilla. Y eso, si me están escuchando, porque la sede central de Clece está en Madrid, pues deberíais de tenerlo en cuenta. Cuando busquéis a alguien que os lleve una empresa, porque os va a llevar a la quiebra. O sea, Clece en Sevilla ya no va a tener nada que hacer, porque esta huelga la vamos a ganar. Vamos a ganar esta, y vamos a ganar otra que tenemos en puerta. Eso os lo garantizo, os lo garantiza la CNT.
¿Cómo, cuando hablas del trato y del la forma de comportarse de los encargados de Clece en la universidad, cuáles son las formas que emplean, que no sé cómo?
Bueno, pues como te digo, o sea, cualquier cosa que tú pidas, te voy a poner un ejemplo. Una trabajadora de contrato, porque los contratos ahí se duran eternamente, o sea, un contrato, otro, hay trabajadoras que llevan 3 años en la empresa, en el mismo centro, que además a esas personas ni siquiera se les da vacaciones, y esas trabajadoras no se atreven a pedir sus vacaciones, y porque una de ellas se atrevió a pedir su día de asuntos propios, la encargada le dijo, te recuerdo que eres de contrato. Por ejemplo, creo que os podéis hacer una idea. Y una de esas trabajadoras fue una de las que fueron despedidas. Que si no sé si os lo he dicho, la sentencia del juez ha sido despido improcedente. Clece decía que no era un despido, que era una terminación de contrato, y la juez ha dicho que no, señores, que no, que esto es un despido improcedente, que esta trabajadora llevaba 2 años con contratos en fraude de ley. Entonces no es una terminación de contrato, es un despido improcedente. Y ahí está, o sea, te puedo poner ese ejemplo, como te puedo poner, pues no sé, ella misma, cuando llega una trabajadora nueva y se tiene que presentar esa trabajadora, se presenta como, yo soy, lo voy a decir porque no pasa nada, ¿no? Anabel, la que putea. Esto es verdad, vamos, esto es verdad, porque yo he estado delante.
La que putea a la gente.
La que putea a las trabajadoras. Claro. O sea, ella misma lo tiene asumido. Ella es la que putea. ¿Y por qué esta chica, porque es una chica, por qué se permite esa soberbia a la hora de tratar? Tú puedes tratar a una madre de familia de la edad que sea, a una persona que viene a currar, que viene a ganarse su sueldo honradamente. ¿Tú le puedes hablar en ese tono? ¿Hay derecho a que se le trate de esa manera? Porque yo creo que eso puede dar una idea de lo que sigue después, ¿no?
Sí, sí, esa es la presentación de esta persona. Pues todo lo demás viene ya de corrido, ¿no?
Y si os digo que trabajadoras que llevan 3 años, 2 años y medio de contrato y que no paran en los 2 años, en el tiempo que llevan, porque cuando llega el tiempo de verano, mira, horas extras que se obligan a echar horas extras. CLECE obliga a las trabajadoras, siempre a la gente de contrato, por supuesto, porque es más fácil, ¿eh? Las horas extras se pierden. Se pierden más de la mitad de las horas extras. Y luego los finiquitos lo mismo. Y de vacaciones ya ni vamos a hablar siquiera, porque la gente de contrato no tienen derecho a vacaciones, pero ni las disfrutan ni las cobran, por supuesto. Y eso pasa, eso lo hace la empresa CLECE no solo en la Pablo de la Vide, sino en muchos centros. Sobre todo al personal de contrato lo machacan. Con la gente que llevamos muchos años y que somos fijas, aunque da igual que sea fija, porque yo era fija cuando a mí CLECE me echó a la calle, ¿eh? A ellos les da igual quién sea, pero bueno, también saben con quién se meten. Pero con la gente de contrato, las machacan. Y claro, y la gente pues necesitan su sueldo, tienen miedo pues a perder su trabajo. Si al final lo pierden igual, porque si tú dices 100 veces que sí a lo que ellos te digan, en el momento que una vez digas que no o dudes, ya está, ya se ha acabado tu contrato en CLECE, ya no trabajas más para CLECE.
Aún habiendo sido readmitida, no estás en la UPO, ¿no? No estás en la Pablo de la Vide.
No estoy en la Pablo de la Vide, estoy en otro centro. Pero que allí, en mi centro, pues pasa lo mismo. Las 22 trabajadoras de limpieza que estamos allí, pues allí pasa lo mismo. Yo no sé por qué, pues conmigo como que no se meten mucho, no sé por qué será.
Porque ya las
no,
puesto...
conmigo no se meten.
Es que,
yo
¿por qué será?
Lo paso mal también, lo paso mal porque
es que ya las has puesto donde ya tienen que estar, ¿no? En su sitio. Tú has puesto tu dignidad, tú has puesto tu labor ahí y tú has dicho que eres una trabajadora. Mi sensación que me da es que cada vez os estáis uniendo más las trabajadoras allí en ese recinto. Esa es mi verdadera ya sensación.
Y esa es la realidad.
Pero yo quiero ahondar un poco más también sobre la raíz de vuestros hijos y los amigos de vuestros hijos, que también creo que irán a esa universidad. ¿Cómo os apoyan esta gente, estos chavalines, esta gente que está estudiando y que está viendo que la explotación laboral está ahí? Que la represión policial, tanto en los años de allí, las pintadas en las universidades y la represión falangista y la fascista, pues sigue ocurriendo hoy.
Los hijos de las personas que estamos ahora mismo, puedo hablar de los míos cuando tuve mi conflicto, y es igual, ahora ellos opinan y están al corriente de la huelga de mis compañeras y van a algunas acciones. Los hijos de las compañeras que están en huelga, pues están apoyando a sus madres, por supuesto, ¿no? Y su familia. Pero, claro, están alucinando porque ellos no saben. O sea, alucinan. Los estudiantes de la universidad. Pues a nosotros nos sorprende que chavales que están estudiando allí, que tienen una preparación ya, bueno, pues si están en la universidad,
un nivel académico alto,
¿no? Y que, bueno, sí, hay muchos que nos apoyan, muchos, pero no tantos como deberían. Y eso nos entristece porque no sabemos qué visión del futuro tienen ellos, qué es lo que estarán ellos pensando cuando esos chavales se incorporen al mundo laboral. Pues bueno, yo pienso que de esto estamos aprendiendo todo el mundo. De la huelga de las trabajadoras de limpieza está aprendiendo todo el mundo. Estamos aprendiendo las trabajadoras, los sindicatos, tanto los que están apoyando como los que no están apoyando también están aprendiendo, o deberían de aprender, pero también la gente que están alrededor de nosotras.
Yo es que me he reído, perdona.
Sí, sí, sí.
Me he reído, Manoli, porque cuando tú has dicho qué expectativas de futuro tienen, yo creo que esa poca gente que no participa como tú dices, porque para mí son pocas. Yo creo que van a ser militares y policías de mayores, ¿eh? Porque si no tienen expectativas de futuro, ¿no? Porque es lo que dices
pero,
tú.
Pero,
¿qué trabajo van a coger, policía o militar?
Pero es que yo creo que un militar o un policía también debe de tener ciertos valores, o sea, unos mínimos valores como son los de la solidaridad, como son los del apoyo, como son los de humanidad, ¿no? Claro. Pienso que lo deben de tener y yo creo que algunos los tienen.
Debería, pero no están para eso.
Pues más vale que apoyéis, a vosotros os digo, estudiantes que no apoyáis esto, más vale que lo apoyéis, porque hay un futuro que es el vuestro, no el de estas compañeras que ya se lo están ganando, es el vuestro. Y de nada vale la pena mirarlos así ni mirarlas como diciendo, ¿qué hacen?
Que por mucho nivel académico que tengan,
irán a la
van a ser trabajadores. Y de hecho, cualquier prensa diaria que cae en nuestras manos diariamente, valga la redundancia, está demostrando que incluso las carreras universitarias de más prestigio no están teniendo éxito en el terreno laboral. Y es más, no se tienen en cuenta y mucha gente termina la universidad y luego no encuentra trabajo que no sea de barrendero o algo por el estilo. Y no es que ser barrendero sea ningún desprestigio ni nada de eso, pero hombre, después de haber hecho el esfuerzo de hacer
unos
estudios, pues yo creo que es un poco deprimente y un poco, vamos, que no es lo más propio, ¿no? Pero yo, antes de que pongamos música, yo le quería hacer otra preguntita.
Que no sea muy difícil, que tú
va
sabes
a ser
que
muy
yo...
facilita, muy
vale,
facilita.
Vale.
Te voy a hacer una pregunta, dos cosas. Una, tú, la experiencia tuya de cómo te han apoyado a ti en la huelga cuando tú has estado en lucha por tu puesto de trabajo, ¿tu familia te ha apoyado?
Hombre, si yo no hubiera tenido el apoyo de mi familia, pues no hubiera tenido la fuerza moral para aguantar 8 meses de conflicto. Tenía la ayuda de ellos, tenía la ayuda del sindicato, o sea, el apoyo del sindicato incondicional, como lo tengo desde el primer día que pisé el local de la CNT de Sevilla, pero sin ellos, tanto sin unos como sin otros, no hubiera tenido fuerza moral para aguantar 8 meses. Y lo que conlleva 8 meses de conflicto son... la gente te miran como si fueras un bicho raro, porque además, pues una persona sola plantea un conflicto a una empresa fuerte como Clece y además en una universidad... fue un poco fuerte. Yo ahora lo veo, una vez que ha pasado el tiempo, fue fuerte, eso fue fuerte. Y la gente te miraban como si fueras un poco un bicho raro. Como si, incluso a mí me llegó hace una persona, un trabajador de seguridad allí, con mucho reparo y con mucho, o sea, no quería ofenderme ni nada de eso, pero me dijo que si no me daba vergüenza de estar allí, por allí, dando vueltas por la universidad, reivindicando, o sea, en lucha para mi readmisión, ¿no? Entonces, yo le dije que nada de vergüenza. A mí no me daba ninguna vergüenza, puesto que a mí la empresa Clece no me había echado ni por robar, ni por maltratar a nadie, ni por estar haciendo ningún acto indecoroso en ningún sitio de la Pablo Lavide. O sea, a mí me echó simplemente porque yo dije basta a un trato vejatorio. Por eso me echó la empresa Clece. Entonces, yo no tengo que tener ninguna vergüenza por luchar por mi puesto de trabajo. Porque además yo eso lo hacía, lo hice en su momento... Y no pensaba que iba a conseguir lo que conseguí. Conseguí todos mis derechos, todos y más. Pero yo en principio eso lo empecé porque la gente viera que no nos podemos, que hagan lo que te hagan, no te puedes callar, no te puedes conformar, que por lo menos tenemos el derecho al pataleo. En principio mi objetivo era patalear y pataleé y poco a poco mis objetivos se iban alargando a más, a conseguir lo que me correspondía, lo que me habían quitado. Y yo quería conseguir lo que me correspondía.
Los derechos que no te tenían reconocidos, ni más ni menos.
Y por los que yo había estado luchando muchos años. Yo he estado muchos años de contrato. Y durante esos años he tenido que aguantar mucho, mucho. Pero yo ya, no es porque... Yo llevaba 3 años ya fija, indefinida. Pero seguían sin reconocerme mis derechos. Y por eso luché. Y yo, vergüenza por luchar por mi puesto de trabajo, no. A mí me daría vergüenza de volver a entrar en la Pablo de la Vide si a mí me hubieran echado por haberme llevado un ordenador o por haber robado del bolso de alguien. Pero por lo que...
Por defender tus derechos como trabajadora.
Y mi dignidad, no. Por eso a mí no me da ninguna vergüenza. Y él agachó su cabeza y en verdad yo creo que mucha gente han sentido vergüenza, pero ellos la han sentido porque seguramente piensan que no han estado a la altura. Yo respeto a todo el mundo y yo entiendo que cada uno reacciona cuando le llega su momento. Yo reaccioné en ese momento porque me dolían mis carnes. Lo mismo, no sé, lo mismo le pasa a otra persona. Yo dudo que no hubiera reaccionado, lo dudo. Pero entiendo que hay personas que cada persona necesita su tiempo de madurar una situación. Y bueno, pues muchas personas no reaccionaron. Yo no tengo ningún... Nada. O sea, yo lo entiendo todo y lo respeto todo. Porque sé que no era fácil enfrentarse. Yo tenía apoyo de muchísima gente, pero a nivel de por teléfono, de vernos fuera de la universidad, pero que luego cuando yo iba a la universidad, pues procuraban no verse de cara conmigo. Por temor a las represalias de la empresa. Bueno, que despidieron a una trabajadora, que estaba de contrato, por aplaudir en un meeting. Le terminó el contrato y se quedó en la calle. Una de esas trabajadoras, después ya con el tiempo, como eso lo decíamos en los mítines, lo repetíamos muchas veces, pues ya como para taparnos la boca la volvieron a contratar. Y hoy día está en la huelga. Todavía sigue de contrato. Y ahora consiguió su contrato. En este acuerdo ha conseguido un contrato indefinido.
Bueno, pues,
yo estoy, vamos a ver un momento. Hay una cosa que has dicho y es lo de esa extrañeza o esa pregunta del jurado cuando te dice que cómo estás ahí reivindicando eso. Yo creo y bueno, estoy seguro que lo es lógico porque le rompes todos los esquemas. Porque, a ver, yo lo que quiero decir, si cualquiera os cruzáis a Manoli por la calle, ahora, dentro de un rato, cualquier día, pues no vais a ver en ella pues nada que tenga que ver o que se parezca a un anarquista. Y digo esto porque Manoli es una mujer pues que es pues como cualquier otra mujer, corriente, no destaca de las demás. Puede destacar por sus valores, puede destacar por otras cosas, pero no así a simple vista, ¿no? Y es que yo estoy convencido de que los anarquistas no, los verdaderos anarquistas no llevan etiqueta puesta. Y esa es la razón. Y como tenía otra pregunta, y antes de que Ricardo ponga música, pues te la voy a decir. ¿Qué se siente cuando uno gana el conflicto, cuando le gana al patrón, al jefe, a la universidad, a todo el mundo, y tienen que readmitirte en tu puesto de trabajo?
Bueno, pues una de las cosas que se siente es que de momento el corazón se infla y no te cabe en el pecho. Es una satisfacción tan grande la recompensa a esa lucha, a ese sufrimiento, porque es un sufrimiento. Te sientes, tu autoestima se baja al suelo. En el momento que una persona trabajadora, como otra cualquiera, ¿no? Como mucho, como la mayoría de los trabajadores, ¿no? Y les pasa lo que me pasó a mí, pues mi autoestima, una de las primeras cosas que perdí y que sufrió mucho fue mi autoestima. Y en el momento que tú consigues que se te respete, que se te... tus reivindicaciones, tu derecho, y cuando lo has conseguido a través de una lucha, creo que la satisfacción es mucho más. Entonces, lo primero que sientes es eso, que el corazón se infla y parece que se te va a salir. Y te quieres comer el mundo. Y lo que quieres es que todo el mundo lo sepa. Pero no porque te quiera recochinear, digamos, ¿no? Una palabra así un poco. No, sino para que la gente vea que si se lucha, se puede conseguir. Que el obrero que no lucha, nadie lo escucha. Y eso es lo que yo quería que todo el mundo supiera. Es más, yo tenía amistades con las que... muy buenas amistades, pero que con las que no me veo así frecuentemente, ni a lo mejor hablamos de vez en cuando, amistades fuera de Sevilla, que ni siquiera sabían que yo estaba sufriendo un conflicto, que a mí me habían despedido. Yo, al principio, los primeros días, a mí me daba vergüenza decir que me habían despedido. Porque, claro, yo pensaba, la gente que van a pensar, algo habrá hecho, porque somos así. Algo habrá hecho. A lo mejor lo han despedido porque ha hecho algo. ¿Entiendes? Entonces, yo los primeros días, hasta que yo pude, mi mente encaja las cosas y reaccionar y pensar, pues, los primeros... Es más, a mi hijo, el pequeño, estuve una semana sin decirle que estaba despedida. Le dije que estaba de vacaciones. Y ya no me parecía justo. A mi hijo el pequeño, te digo por qué. Porque un chaval muy sensible, muy madrero. Él sufre mucho con cualquier cosa que me hacen a mí. Una palabra maldicha. Él se revela. Y bueno, muy madrero. Y yo no quería que él sufriera porque yo sabía que mi hijo iba a sufrir cuando yo le dijera que la empresa me había despedido. Entonces ya hasta que no lo... estuve unos pocos de días pegada a él, sin separarnos, él de mí ni yo de él, y ya le expliqué, y lo primero que le dije, te voy a contar una cosa, pero no quiero que te preocupes, ¿eh? Porque esto está controlado, yo le dije, esto está controlado. Y bueno, pues primero lo tranquilicé y luego le dije eso, y la verdad me sorprendió con la madurez que se lo tomó, con la madurez que reaccionó, y mamá, no te preocupes que... Y para adelante, no te preocupes que estos cabrones, perdonad por la palabra, pero esta fue la respuesta que mi hijo me dio, que estos cabrones se van a acordar. Entonces, o sea, te encuentras cuando tú te pasa una cosa como esta, pues te encuentras con que tienes que enfrentarte a muchas situaciones que no te son agradables.
Que tu vida diaria cambia. Cambia en el momento que ya no tienes que levantarte a cierta hora, no tienes que cumplir ciertas obligaciones, no tienes que salir de tu casa a ciertas horas, ¿no?
Claro.
Entonces cambia en todos los sentidos.
Sí.
Pues esa es nuestra vida, la vida de la gente que tenemos que trabajar. Tenemos alma, somos de carne, sufrimos, tenemos alegrías, lo pasamos bien, otras veces mal. Pero hay una cosa que siempre tenemos el deber y el derecho de reivindicar, y es nuestra dignidad. Es por la dignidad por lo que más merece la pena luchar. Si no, la libertad no tiene ningún sentido.
Sí, antes Manoli comentaba que se sentía como un bicho raro cuando salía a la calle. A muchas grandes luchadoras también.
No, yo no me perdona,
como,
María,
como
perdona.
Bichos raros, ¿eh?
Yo no me sentía como un bicho raro. Veía que los demás me miraban como si yo fuera un bicho raro, pero yo no me sentía un bicho raro. Yo sabía lo que estaba haciendo.
Aún así, a grandes luchadoras también las miraron así. Pero
sí,
consiguieron.
Sí. A mí
lo
es que me lo estáis poniendo cada vez más a huevo, porque la canción que le quería dedicar a Manoli y a todos estos bichejos y bichejas que se están oyendo por aquí, sobre todo a la gente que todavía cree en este anarquismo que dice Manoli, de solidaridad, de lucha y de
apoyo mutuo,
pues este apoyo mutuo te lo voy a dedicar en esta canción que ya por fin va a sonar.
Gracias.
A ti.
Es un buen ramo,
de cultura autogestionada, organizada por Radio Vallecas y sin antena Televisión Independiente. Con música, entrevistas, proyecciones y nuestros invitados especiales de Sin Antena, TLK, la distribuidora autogestionada La Idea y la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo. con la grabación en directo de los programas de Radio Vallecas, El Tímpano del Fakir, La Región Perdida y Con los Pies en la Tierra, y con la actuación en directo de los chavales del parque, Rap Urbano.
¡No jodas!
Te esperamos el 16 de junio en el Espacio Tesauro, calle Ave María, número 18, Lavapiés, Madrid. Entrada gratuita.
¡Y gratis!
Autogestiona tu cultura, autogestiona tu ocio.
Bueno, os pilláis aquí con
colocando las sillas,
lo que es el directo.
Aquí cuando no estamos con el micrófono para arriba y para abajo, estamos colocando las sillas. Siempre, como no somos profesionales de esto, pues siempre tenemos que tener fallos. ¿Qué pasa?
Yo me estaba atando la zapatilla.
Ya está, y en directo, como tiene que ser, ¿no?
Pero lo hacéis muy bien, ¿eh? Aunque sois profesionales.
Bueno.
Aquí, como ves, todo improvisado, ¿no? Sí, no, en este caso estábamos hablando del conflicto de la UPO, de la Universidad de Pablo Lavide en Sevilla. Y estábamos comentando, Manoli nos estaba comentando cómo se sentía en esos momentos, pero lo que ella decía, no es por el hecho de haber ganado el conflicto y querer que todo el mundo lo supiera en el sentido de recochineo, como ya misma lo decía, sino que supiesen
que vieran
y que sepáis
se lucha, que si se lucha,
los trabajadores y las trabajadoras.
Te respetan, te ganas el respeto.
Y que es la única manera de hacerlo.
Es la única manera. Ya lo decimos, ¿no? El obrero que no lucha, nadie te escucha. O sea que la empresa siempre tiende a siempre son tiranos. Entonces lo que intentan es explotarnos, machacarnos, humillarnos y robarnos todo lo que nosotros le permitamos. O sea, ellos hacen esas cosas, ellos actúan de esa forma porque los trabajadores se lo estamos permitiendo diariamente. Entonces nos van comiendo terreno. Cuando queremos reaccionar, pues nos encontramos de que uno se somete, otro se somete, y nos encontramos de que estamos machacados. Y por eso la empresa actúa de esa forma, porque nosotros se lo vamos permitiendo poquito a poco. Ellos tienen una habilidad y nosotros vamos transigiendo cosas poquito a poco. Cuando nos damos cuenta, pues estamos con la soga al cuello. Y ya a partir de ahí, la única forma de volver a recuperar lo que es nuestro por derecho propio, la única forma es luchar.
Sí, en este caso estáis llevando a cabo las reivindicaciones en la universidad, dentro del recinto de la universidad. ¿Se conoce fuera del recinto de la universidad este conflicto?
Sí, el conflicto de la Universidad Pablo de la Vide se conoce en todo Sevilla y se conoce, yo creo que a nivel nacional, porque hacemos manifestaciones en el centro de Sevilla, se está haciendo propaganda, o sea, se está informando a la ciudadanía, y luego a través de la página web, pues yo creo que CNT en cada ciudad hace propaganda, o sea, informa de lo que está, del conflicto de la Pablo de la Vide, puesto que Clece está, es una empresa que está nacional.
Sí, antes te preguntaba, Ricardo, que cómo era el ambiente dentro de la universidad, no con las propias trabajadoras, sino con los propios universitarios y universitarias, ¿no? ¿Cómo se lo está tomando la gente fuera? Vosotros sois de Sevilla, vivís allí y veis la reacción de la gente. ¿Cómo se lo llega a tomar la gente? ¿Cómo lo estáis viendo, la aceptación o no la no aceptación?
Nosotros cuando vamos a una manifestación y vamos informando o paramos en un punto determinado y damos un meeting, la gente se para a escuchar y yo por su actitud, ¿no?, por su expresión, supongo que se asombra, porque sí, hay mucha gente que no saben lo que pasa en muchos sitios, ¿no? Y se asombran cuando escuchan lo que estamos diciendo. Pero así y todo, pues no sé, pues veo que como que nos cuesta arrancar. Y que, bueno, que si no es a mí el que me toca, pues hijo, yo lo siento. Pero bueno, pero no hago nada para apoyarte, ¿no? Otra de las frases que decimos, no me mires y únete, ¿no? Pero bueno, pues cuesta. Parece ser que la gente, si no les toca a ellos directamente, o a un familiar, o a alguien así, te crees que eso le pasa a gente muy rara. Y no es así, eso le pasa a cualquiera. O sea, en cualquier empresa, sea de lo que sea, por lo que estoy escuchando, vamos, por lo que escucho, ¿no?, y por lo que ya se sabe, ¿no?, en cualquier empresa hay cosas como lo que hay en la empresa Clece, y no solamente en la empresa Clece y cualquier otra empresa de limpieza o de cualquier otro sector, ¿no? El empresario es así, o sea, el empresario, las empresas pues hacen eso, lo que te he dicho, y nos van comiendo poquito a poco nuestro terreno, nosotros vamos cediendo por no crear conflicto.
Sí, no, que parece que son minucias y se
sí,
bueno,
claro,
venga,
lo
pues
deja
sí,
pasar, pero lo que
hago.
No nos damos cuenta es que cuando nos queremos dar cuenta, pues tenemos una situación insostenible.
Sí, no, como tú comentabas con muchas compañeras, simplemente o el simple comentario que tú hacías y tuviste esa pequeña represión, o esa compañera que pedía el día de asuntos propios y enseguida la encargada.
Claro, en el momento que terminó ese contrato.
Con voz de mando, yo mando y ordeno porque tengo un cargo superior al tuyo, ¿no? Claro. Y no hay vuelta de hoja.
Cuando la empresa, donde tiene que haber dos trabajadoras hay una, donde tiene que haber tres hay dos, o cuatro hay dos, donde nos están, ya te digo, explotando en todos los sentidos. En el turno de noche había una persona sola para dos edificios, eso es imposible, imposible. Y se le obliga a las personas, a la gente, de una forma inhumana. Y sobre todo eso, de noche, encerradas en edificios, donde una persona se puede resbalar. Hablabais antes de los cursos de prevención y riesgo. Bueno, hace 5 años... que Clece dio el último curso de prevención, que fue lo que estabais diciendo, una hora, un señor dándonos una charla, donde además no le hagas muchas preguntas, porque lo primero que no tiene tiempo, porque ya te dice que es una hora, el curso es una hora, lo primero que no tiene tiempo, y lo segundo que tampoco le interesa informarte de mucho, ¿vale? Entonces, curso, formación, ¿dónde está la formación? ¿Qué formación da Clece? Si no hace ni los reconocimientos médicos.
No, ya no solamente la formación, ¿no?, sino que tiene a sus trabajadoras con contratos en fraude de ley, ¿no?
Mira, nosotros hablábamos, ¿cuántos enemigos tenemos? Pues mira, tenemos Clece, tenemos la universidad, tenemos la empresa de seguridad que es Vinsa, tenemos Comisiones Obreras y UGT, pero también tenemos a la mutua, porque hay personas de baja por enfermedad laboral, con la espalda hecha polvo, y sufren un acoso diario de llamadas de la mutua. Gente que están de baja y diariamente la mutua las está molestando. O sea, ya está bien. Ya está bien. Qué silencio, ¿no?
Bueno, pues parece que aquí nos hemos quedado es que un poco escuchar, todos asombrados, ¿no?, de todas
de
estas situaciones, ¿no?
Todo lo que nos estás contando, pues nos quedamos un poco aquí perplejos,
pues ¿no?
Pues
no es ni más ni menos que la realidad.
Sí, esta gran empresa de Clece no solamente...
Se caracteriza por estas actuaciones, por esta forma de actuar.
Aunque y todos la tenemos muy cercanos, los que estamos aquí en Madrid y cogemos el metro, la empresa Clece está en el metro y puede que en tu puesto de trabajo donde tú vas a la oficina también la empresa Clece tenga a esas empleadas limpiando su oficina, ¿no? No está tan lejana, la empresa Clece también se la puede boicotear.
Bueno, sabéis que el Fondo Monetario Internacional recomienda una subida de tipos de interés en la zona euro. Sabéis ahora mismo que en los últimos, en el último año, los tipos de interés han subido de tal manera que los alquileres, por poner un ejemplo, que se cotizaban por 800 euros, han subido a unos niveles de 1.000, 1.050 euros por lo menos. ¿Eh? Lo mismo que todas las hipotecas que estaban pagando los que tienen, la gente que tiene hipotecas contraídas, pues en el mismo nivel, en la misma proporción, han subido los precios de las hipotecas. Es decir, si antes estaban pagando mensualmente 600 euros, pues ahora están pagando entre 700 y 750, que esa es la diferencia que hay con esa subida de precio del precio del dinero, ¿no? Bueno, el Fondo Monetario Internacional, que siempre está recomendando subidas de índices de subidas de tipos de interés, que siempre está recomendando que se estrechen más las cosas laborales, ¿no?, en el sentido de que haya las rebajas de salarios, los acuerdos que se hacen nacionales para la contratación, para el empleo, las reformas laborales, los pactos sociales, ¿no?, todo ese tipo de leyes que vienen aplicándonos durante los últimos tiempos son a instancias del Fondo Monetario Internacional. Y todo esto, en este tiempo, ya desde hace por lo menos no me acuerdo cuántos años, pero ya hace varios, que en el fondo está, o a la cabeza del Fondo Monetario, está un viejo conocido nuestro, un viejo conocido que además fue ministro de uno de los gobiernos de Aznar, y que se llama Rodrigo Rato, que es el dueño de las cadenas Rato de radio, y que además también estuvo implicado en un fraude de capitales de cerca de 500 millones de la época de la que estoy hablando, que hará ya por lo menos 10 años o 12. Y al mismo tiempo, de esta recomendación del Fondo Monetario Internacional, y con todos los problemas que estamos pasando, con todos los reajustes que se quieren hacer, tanto por los del G8 como por el resto de los países, tenemos aquí una nota que dice en el País, en uno de los periódicos de esta semana, es El País, del día 6 de junio, que dice que Florentino Pérez acumula una ganancia latente de casi 100 millones con sus derechos. Es decir, todas las plusvalías que están consiguiendo con sus empresas y toda su entrada en bolsa y todo ese asunto, le han proporcionado, pues eso, 100 millones, y estamos hablando de 100 millones, pero ya no hablamos de pesetas. Ahora ya estamos en el euro bien metido y estamos hablando de euros, con lo que eso significa. Y eso da la razón clara de la situación que estamos padeciendo. Por eso ocurre lo que ocurre, es decir, por eso las trabajadoras de la limpieza tienen unos salarios muy por debajo de lo que tendría que ser la media normal, por eso el salario mínimo internacional de este país es bajísimo, es el más bajo casi de Europa, por eso tanto trasiego de dinero en B, ese que se dice negro, para allá y para acá. Por eso unos salarios siempre de miseria y por eso los precios siempre están por encima de las posibilidades del poder adquisitivo de los trabajadores, sobre todo. Eso sin tener en cuenta, además, de la función que ejerce la hacienda pública a la hora de sacar dinero de la producción. Yo, por poner un ejemplo, y porque además son ejemplos históricos, están hechos de hace mucho tiempo y siguen produciéndose de la misma manera, por poner un ejemplo, si una producción prepara una fórmula de producción mucho más rápida con máquinas o con un método inteligente que se aplica y da un resultado de una producción, a lo mejor, vamos a suponer, de un 30% o de un 40% más, enseguida la Hacienda Pública sube sus intereses de precio de Hacienda y se queda con un 20% de esa diferencia de producción que se está haciendo. Con lo cual, el empresario solamente saca un 10% y no le permite salir adelante con la empresa como podría hacerlo de la otra forma. De manera que primero se encarecen los precios, primero los precios se encarecen desorbitadamente, porque claro, si hay una producción y hay un consumo, hay unos precios de producción, hay unos gastos y queda un tipo, la diferencia que hay entre eso y el mercado tiene que salir de algún sitio. Al final sale de los bolsillos de los ciudadanos, de los trabajadores, o sea, de nosotros. Y esa es la función de todos los sistemas políticos nacionales, internacionales, con sus fondos monetarios, con sus bancos mundiales, con sus bancos europeos, con sus cajas de ahorro, que nosotros ingresamos el dinero, tenemos nuestro ahorro medido ahí, mientras que ellos están disfrutando de ese dinero para, al mismo tiempo, hacer todo lo posible para poner lo que es nuestro recurso, para ponerlo en contra de nosotros mismos. Y eso es la función que hacen, y eso es lo que significa todo esto. Inventan que hagamos inversiones, ¿no? Nos hablan que hablamos nos ofrecen inversiones de este tipo, del otro, de la otra manera, y siempre con la misma idea. Porque cuando un trabajador o un ciudadano de medio pues invierte en bolsa o en algún sitio de estos, en algún fondo de estos que nos proponen, pues lo más fácil es que el capitalista más fuerte se quede con el dinero de estos trabajadores también. Vamos a poner un poquito de música, ¿no?
¿Dónde va con paquetes y lucha? ¡Qué deprisa te veo correr!
Al congreso de los anarquistas por hablar y hacerme entender.
Explicadme un momento siquiera, anarquista, ¿qué quiere decir?
La inmensa falange obrera que reclama el derecho a vivir.
El obrero que suba y trabaja, dime cómo es que puede estar mal.
Pues el burro que come la paja lleva el grano para otro animal.
Es extraño, pero no lo entiendo, que pretende tu nueva ilusión.
Que lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción.
Los gritos del silencio. ¡Ja, ja!
Los 1.300 trabajadores de cabina de Spanair han sido convocados a una huelga para el próximo 25 de junio. El sindicato independiente de tripulantes de cabina aduce para esta movilización un exceso de jornada laboral y escasez de plantilla y asegura que la dirección de la empresa ha incumplido sistemáticamente los acuerdos alcanzados con los trabajadores. La organización ha informado de que la convocatoria tiene carácter indefinido y que se desarrollará en las jornadas de 24 horas los días 25 de junio, 1, 9, 15 y 13 de julio y 1, 15 y 31 o 30 según el mes durante agosto y los meses sucesivos. Así que atentos si queréis viajar a cualquier parte, sobre todo por aquí por el interior, porque esta compañía vuela casi más que a otro sitio, a Ibiza y todas las Islas Extrabaleares y también a Canarias, pues bueno, que los que tengáis previstos vuelos para este verano o que vayáis a coger las vacaciones, pues tened en cuenta que podéis encontraros pues con una huelga de los trabajadores de cabina, que significa ni más ni menos que los aviones pues no van a despegar, porque todavía no son capaces de hacerlo despegar solos, aunque las tecnologías avanzan de una manera impresionante, pero bueno, de momento tenerlo en cuenta y buscaros otro medio de transporte. Por lo menos que esta gente, si hace la huelga, que por lo menos la gane.
Yo vengo ahora mismo al estudio, entonces no sé de qué más o menos se ha estado hablando.
Tenemos
pero
una coordinación.
Sí, comunicaros de que nos quedan muy poquitos minutos para terminar y seguramente entraremos en convocatorias.
Pues sí, tenemos convocatorias y tenemos una que somos nosotros. Ya os sabéis que os hemos puesto una cuñita, pero de todas las maneras tenemos también aquí, a ver que encuentre los papeles ahora mismo, que es un concierto en Alcorcón, en la Escuela de Taller, en el Centro Social Ocupado, y es Gran Velada del Punk Hardcore, que con la actuación de Carga Hoss, Ficha 39, Super Fritas, la entrada son 3 euros, aquí pone 3 pavos, como debe ser, habrá que llevar pavos también para comer. Y bueno, esto está en la Plaza Santa María de Ortigueira, Alcorcón, la Ref San José de Valderas, y bueno, este es hoy, el sábado 9 de junio. También nos convocamos a una muestra de cultura autogestionada que se va a realizar en la Sala Tesauro, en la calle Ave María 18, Lavapiés, el día 16 de junio, que es el sábado que viene, a las 21 horas, es gratis, y estaremos en la radio, pues en ese local, con los programas del Tímpano del Fakir, La Región Perdida y Con los Pies en la Tierra. Actuación en directo de Los Chavales del Parque, que es un grupo de rap urbano. Bueno, os vamos a convocar allí, ya lo sabéis, y bueno, también deciros que estamos también en la Plaza de Tiso Molina, número 5, sexta planta, ya sabéis, somos el sindicato CNT, madera y metal de construcción, y en la segunda planta tenéis pues distintos ramos y que son oficios varios. También el domingo, que vendemos allí libritos de cultura, de lo que es el anarcosindicalismo, de lo que ha sido, nos podéis conocer. También tenemos el periódico, que es Todos Estos Conflictos, de los cuales estamos hablando, a excepción del País, que es el único que casi se puede leer. Y bueno, estas son las convocatorias que tenemos.
Bueno, en el acto del día 16, en Lavapiés, los que vayan también, o sea, los que vayáis también podéis tener la oportunidad de participar, ¿no? Es decir, se armarán coloquios, si es que se arman, depende de si la gente lo pide, si lo pedís, y podéis participar en todo aquello que estemos tratando y estemos hablando. Y luego, pues, a disfrutar de la música y a disfrutar un poco, pues, de la cultura, porque, bueno, como decía Ricardo, se va a hablar de libros, para ello van a estar algunos componentes de la Fundación Anselmo Lorenzo y también de la editorial La Idea, además de los grupos que ya había mencionado Ricardo. Yo quería un poco hacer un recordatorio a todo eso que ha sucedido durante esta semana y que empezó hace ya por lo menos 20 días con aquellas detenciones de la policía alemana, y que me refiero ni más ni menos, como ya sabéis, a todos estos campeones de la manifestación, de la protesta, como ha sido toda la gente que ha estado en Rostos, en Alemania, allí rodeando el balneario donde se han celebrado las cumbres de los 7 jefes de Estado más ricos del mundo, además de Rusia, y que han sido capaces de romper las barreras policiales, han roto los cercos. Yo, por lo que he oído y me han contado, ha sido una organización fenomenal. Ha habido gente de todas las clases, de todas las ideas, de todos los colores, gente con niños muy chicos, casi recién nacidos, y gente que cuando la policía se proponía cargar o tenían alguna o sabían algo de que podían cargar a la policía, estaban fijos, seguros, y se manifestaban en la tesis de que no se iban a mover allí de ninguna manera. Como digo, fueron capaces de romper los cercos policiales, muy bien organizados, y de ponerse pegados a la valla, a esa valla de 12 kilómetros que han construido, que además ha costado 12 millones o 14 millones de euros, y que rodeaba todo el balneario desde una parte del mar. Sabes que el balneario está pegado a la costa del mar Báltico, de una parte del mar hasta la otra. Bueno, pues para ellos, pues nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento, porque sin gente como esta, pues probablemente nuestro caminar sería mucho más complicado y peor. Así que nada, solamente decir que íbamos a intentar hoy tener aquí con nosotros a uno de los que han estado allí, o al menos haberlo podido tener por teléfono, pero en el horario de nuestro programa ellos estaban viajando de Alemania para Madrid. Así que intentaremos que la semana que viene puedan estar por aquí, y que ya más cercano y con más detalle de lo que ha pasado por allí, pues nos puedan contar un poco todo esto que nosotros estamos aquí intentando adelantar.
Sí, bueno, ya despedirnos aquí, gracias a Manoli por haber venido desde Sevilla a explicar el conflicto. También podéis descargaros el programa en audiourcm.net, La Jaine, Caos en la Red, a lasbarricadas.org, Indimedia Madrid, Indimedia Barcelona, Indimedia Euskadi, otromadrid.org. Y bueno, nada más que recordaros que sigáis en la lucha, que hagáis caso a vuestra dignidad, que es la única que nos hace mantenernos en pie, y bueno, que le den por saco a los patrones, que no son necesarios. Que para eso ya está el dicho, el maldito empresario, no eres necesario.
Sí, una cosa solo. Manoli está en Madrid de vacaciones. Quiero decir esto porque no lo hemos dicho antes, y estas cosas hay que decirles. Es porque de alguna manera se tenga en cuenta. Está de vacaciones, pero no importa. Cuando uno tiene que aclarar o decir algo, no hay vacaciones. Es decir, las vacaciones se pueden suspender unos minutitos y venimos aquí a hablar de nuestras cosas. Enhorabuena, compañera.
Yo quiero agradeceros a vosotros todo el apoyo que nos dais, que estáis pendientes de nuestro conflicto, que estáis constantemente llamándonos y darme la oportunidad de explicar, bueno, pues nuestra experiencia y lo que está pasando. Y estamos muy agradecidos desde Sevilla. Un abrazo para todos los oyentes.
Sí, ya sabéis, todos los que nos escucháis, que a nosotros nos gusta una cosa, y son las cosas claritas. Y que siempre el conflicto nos lo cuente la persona que realmente lo está sufriendo. No hay mejor persona para explicarlo que quien lo pasa, evidentemente.
Así que la acción directa es la acción no delegada. Así que no queremos intermediarios. Y nada más. Esperamos que la semana que viene estéis ahí también, pues para tener esta comunión de algo así que se parece a la noticia y a la explicación de la realidad, de las cosas que nos pasan.
Las noticias que no escuchas en otro sitio, ¿no?
De las cosas que nos pasan a nosotros. Hasta sábado que viene.